Grabando expediente 2023-4249 de Luisa Fernández Rojas contra Banco da Vivienda. Audiencia pública, proceso verbal. Sumario. Una vez declarada fallida la conciliación en el presente asunto, practicado los interrogatorios de las partes con la anuencia de cada uno de los mismos, hecho el pronunciamiento por parte de esta delegatura de la aplicación del numeral segundo del artículo 78 del Código General del Proceso, toda vez que las pruebas allegadas dentro del mismo son más que suficientes para tomar una decisión y en la medida que las pruebas de la parte demandante y parte demandada, así como las de oficio, se decretaron y obran dentro del expediente, se procedió a dar aplicación a dicho numeral previo a escucharlos en alegatos. Luego la exposición de los alegatos, hecho el receso prudencial, reasumida o más bien nuevamente instalada la audiencia, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Luisa Fernanda Hernández Rojas y Banco da Vivienda. Antecedentes y actuación procesal que ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare el incumplimiento contractual de Banco da Vivienda respecto a las transacciones efectuadas el 27 de octubre de 2022 por valores de 8.997.700, 500.000 y 500.000 la tercera con cargo al cupo de la tarjeta de crédito Mastercard terminada en 2115 de titularidad de la señora Luisa Fernanda Hernández Rojas, y que desconoce solicitudes a las que se opuso en oportunidad la financiera mediante las excepciones de mérito que serán objeto a cada decisión. En el caso en particular, no se somete a discusión la existencia de un contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, artículos 1400 a 1407, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, cliente, sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta ocurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos sean nuevamente utilizables por este durante la vigencia del contrato. Téngase en cuenta que la emisión de la tarjeta de crédito, el plástico, obedece a la instrumentación del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquel, el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a disposición por el establecimiento del crédito, bien sea a través de la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio a través de diferentes canales transaccionales, como en el caso que acá nos ocupa frente a esas compras en Jumbo del 27 de octubre de 2022. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras en la ejecución de las operaciones que les corresponde, que las mismas deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas de precaución, de información, todo ello dispuesto a salvaguardar interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en la Ley 153 de 1887, artículo 38, así como la Ley 328 de 2009. Esas medidas son el correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios en estándares de seguridad y calidad. Literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1378, incorporado en el artículo 5 de la Ley 1378, citada, y que establece un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que al consumidor financiero, en este caso a la señora Luisa, le esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asiste, máxime que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Y al respecto, la ley mencionada, ley 328, en su artículo 6, prevé como buena práctica de protección al consumidor observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringen los derechos del consumidor. Téngase en cuenta que en controversia como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que el tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la misma, por lo que le corresponde a la entidad financiera, esto es a la vivienda, no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa de la titular de la tarjeta de crédito. Bajo ese contexto, la procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa el actor, o por si el contrario, se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad demandada. En el caso particular, las partes no discuten que se encuentran vinculadas a través de un contrato de apertura de crédito instrumentalizado a través de la tarjeta terminada en 21 y 15, que ese 27 de octubre de 2023 se efectuaron tres compras presenciales en el comercio Jumbo Ayuelos, con cargo al cupo de la citada tarjeta, las cuales desconoce, así como el bloqueo de la tarjeta de crédito ocurriera luego de cursadas las mencionadas transacciones. Frente a lo anterior, téngase en cuenta que tanto en la demanda como en el interrogatorio de parte de la señora Luisa Fernanda Hernández Rojas, señaló que perdió su tarjeta de crédito, la objeto acá de estudio, al parecer el día anterior a las operaciones objeto acá de discusión, como lo indicara en su interrogatorio, y lo que se comprueba adicionalmente con el audio allegado en la contestación de la demanda, en el que señala la acá demandante, la señora Luisa, para cuando manifiesta al banco el desconocimiento de las operaciones, no contar con la tarjeta de crédito en su poder. Es de señalar que conforme la naturaleza del contrato celebrado, a quien le corresponde la custodia del elemento transaccional denominado tarjeta es a la consumidora, una vez que ésta le es entregada por el establecimiento de crédito para el uso de la línea de crédito apertura. Es decir, tal como ha sido posición de las altas cortes y de este despacho, correspondía a una obligación del demandante mantener la custodia y cuidado de la tarjeta de crédito, toda vez que la misma es de uso personal e intransferible, y por ende la realización de operaciones con tarjeta de crédito robada o extraviada en principio son responsabilidad del consumidor por haberse materializado las mismas en razón a la pérdida de custodia del titular, quien de haberla guardado consigo hubiera evitado la realización de cualquier hecho dañoso o, de ir más allá, de haber informado oportunamente al banco de la pérdida o extravío de la misma, habría no solo evitado, sino disminuido o menguado dicha afectación que acá se reclama. En el mismo sentido, como ha sido línea jurisprudencial de esta delegatura, en atención al precedente señalado por superiores jerárquicos, entiéndase Tribunal Superior de Bogotá y Corte Suprema de Justicia, sala de casación, como por ejemplo en la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 16 de noviembre de 2016, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, en el que indicó esa exigencia, el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrientista en lo que a él corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mismos de seguridad, a los mínimos de seguridad que le dejan a salvo, o sea, a él o a la entidad de cualquier ilícito. Y esto es custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, tarjeta, chequera, etcétera, para el retiro de los bienes depositados, siéndole al demandante en principio punible en los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de la tarjeta de crédito. Señala la Corte Suprema de Justicia, tal y como acaba de ocurrir. Y lo anterior guarda en consonancia con lo indicado recientemente por la Sala de Casación Civil Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el que indicó que para que el banco pueda exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, deberá probar que las circunstancias que originaron ese desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentadiente pierde su tarjeta de débito o tarjeta crédito en este caso, facilitando que quien la encuentre realice las operaciones objeto acá de discusión. Pues fue el consumidor quien perdió la tarjeta y en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. De esta manera resulta evidente que la pérdida del plástico necesario para la realización de las operaciones desconocidas por la actora incidió de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño reclamado, las cuales cursaron exitosamente conforme lo reveló el representante legal del banco al rendir su interrogatorio de parte. Y allí se evidencia en el log transaccional allegado en la contestación de la demanda como en el documento denominado análisis del caso y el que reposa en la contestación de la demanda como derivado 09. Ahora, en lo que se refiere al aviso oportuno por parte de la actora de la pérdida de su tarjeta de crédito, del interrogatorio rendido en precedencia por la demandante, se tiene que el aviso tuvo lugar mediante llamada telefónica efectuada, efectuada al banco por la acta demandante, luego de que recibiera cada una de las alertas o mensajes en el que se le ponía de presente la realización de cada una de las operaciones, en intervalos de 3 minutos, como señaló en su interrogatorio. No obstante, al encontrarse en una reunión, solo pudo darse cuenta de las operaciones una vez le llegó el tercero y último mensaje, procediendo a comunicarse con el banco, situación que guarda concordancia con lo manifestado en la llamada obrante derivado 09, así como el interrogatorio de las partes, en el sentido de que el bloqueo del plástico tuvo lugar con ocasión a la llamada que se realizara al banco, encontrándose que el bloqueo por parte de la actora tuvo lugar cuando las compras aquí discutidas ya habían sido efectuadas. Y en ese sentido, dicho aviso no aminoró el daño, de lo que resulta que el mismo resulta inoportuno. Así las cosas, en vista de que el actor le correspondía ejercer la debida custodia de la tarjeta entregadas por la entidad y que luego de su extravío omitió comunicar tal hecho a la entidad de manera oportuna para evitar su uso por parte de terceros, omisión que se muestra determinante del daño experimentado por esta. El despacho encuentra comprometida la responsabilidad de la demandante en la operación u operaciones materiales del proceso. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título primero de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029 de esta superintendencia, vigente para la época de los hechos, octubre de 2022, y consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, así como elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numeral 233.1.13. Para proceder al análisis señalado en la normativa indicada, sea lo primero indicar que las operaciones ocurridas afectaron la tarjeta de crédito Mastercard terminada en el número 2115, cursaron el 27 de octubre de la siguiente manera. La primera a las 12:11. Por valor de 8.997.700. La segunda a las 12 y 18, con un intervalo de 7 minutos, por 500.000 pesos. Y la tercera a las 12 y 20, con un intervalo de 9 minutos frente a la primera, por valor de 500.000 pesos. Total 9.997.700. Conforme lo transaccional ha llegado a derivado 08 en la contestación de la demanda, da cuenta y conforme lo expuesto en la demanda, la contestación de los interrogatorios, a efectos de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones y de verificar las costumbres y hábitos transaccionales del consumidor, el despacho encuentra del log transaccional que reposa derivado 09 del plenario expuesto en esta audiencia, que la demandante con anterioridad a las operaciones objeto a qué discusión y concretamente la del 27 de octubre de 2022, por valor de 8.997.000, ya había realizado operaciones por montos similares, incluso superiores al cada objeto de discusión, en una compra en Avianca, concretamente el 7 de septiembre, y no solo una transacción, sino dos transacciones el mismo día, por valores de 9 y 4.526.300. En ese orden de ideas, tenemos que realizaba transacciones por valor incluso superior o superiores a la primera objeto de discusión dentro del horario habitual, mediodía, en horario de oficina, por decir algo, de 8, de 7 a 7 p.m., por el tipo de canal acostumbrado, por el código transaccional acostumbrado, por el tipo transaccional, por el tipo de canal, así como por dispositivo. En concreto, en resumidas cuentas, utilizaba este canal para realizar con anterioridad operaciones idénticas a las objeto a cada discusión. De otra parte, y en cuanto al número de operaciones, téngase en cuenta que el mes anterior, concretamente el 7 de septiembre, realizó dos operaciones, como le indicamos, por valor de 9 millones y 4 millones y medio respectivamente en un mismo día, así como el 4 de julio de 2022 realizó tres operaciones, y que si bien para la del valor de 9 millones que realizara en la compra de Avianca el 7 de septiembre de 2022, el banco la llamara en su momento para confirmarlo, esto obedeció a que para esa fecha no había realizado operaciones por ese monto, tal y como lo indicó el representante legal del banco, y da cuenta lo transaccional, cosa que no sucede para la del 22 de octubre de 2022, objeto a cada discusión, pues conforme el perfil que se construye a medida que se registren los movimientos en determinado tiempo, ya había realizado con anterioridad estas operaciones por el monto indicado, a lo que ha de sumarse que en momento alguno había parametrizado la confirmación telefónica de operaciones que superaran determinado monto, tal y como lo indicara el interrogatorio. En esa medida, considerando las costumbres transaccionales, incluso la elasticidad de fluctuación que pueden caracterizar y que es razonable esperar en todo perfil, conllevan a concluir que tanto la de mayor cuantía, esto es la primera compra, como las dos siguientes de 500 mil resultaban usual, en tanto no se distanciaba de las costumbres del tarjetahabiente, por canal, monto y horario, como por número de operaciones, razón de ser que el banco no sea el causante de los perjuicios acá reclamados, pues el hecho generado lo constituye la pérdida de la tarjeta de crédito por parte de la tarjetahabiente, quien perdió la custodia de la misma. No informó oportunamente dicha circunstancia a la entidad financiera, sino luego de realizadas las operaciones, sumado al hecho de que le fueron remitidos los alertamientos al celular de contacto y que las operaciones se encontraban dentro del perfil transaccional de la cliente, y sin situaciones que conllevaran la normalidad de las mismas, se declararan como probadas las excepciones que Banco Davivienda denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eminente responsabilidad del Banco Davivienda, incumplimiento de la demandante de sus deberes de consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de Banco Davivienda por ausencia de nexo de causal, y las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la demandante. Finalmente, no se pondrá condena por costas al no tener causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y por haber prosperado parcialmente y por haberse negado las pretensiones. Perdón. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones que la parte demandada intituló hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de Banco Davivienda por ausencia de nexo causal, las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la demandante, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de la presente decisión o sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Quedan notificados en estrados.